Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de conversar con uno de los personajes más importantes de México, sin duda, y bueno, con una relevancia también a nivel internacional. Estamos por conversar con Eduardo Matos Moctezuma, este importante arqueólogo, fundador y director del Templo Mayor, y bueno, de muchas cosas que ha hecho en su trayectoria. Y bueno, con él hemos conversado en diferentes ocasiones aquí, cosa que siempre le agradezco, pero estamos, Eduardo, pues en este tema de las fechas, las conmemoraciones, la manera de decir las cosas y de entender lo que significan los hechos fundacionales como México Tenochtitlán, entre otras cosas, desde luego. Gracias por estar aquí en el programa. Bienvenido, como siempre, Eduardo.
Muchas gracias, Carmen. Siempre es un placer estar aquí.
Gracias por estar aquí. Y bueno, a ver, hemos visto cosas y te hemos seguido en tu análisis y ojo crítico también respecto a la historia y las fechas y los elementos fundacionales de este país. ¿Qué representa el momento que vivimos en términos de las raíces más profundas de nuestra historia?
Bueno, tienes razón, estamos viviendo una serie de efemérides que nos remontan pues a muchos siglos atrás. El 13 de agosto de 1521 se llevó a cabo la conquista de Tenochtitlán y Tlatelolco, con lo cual pues poco después iban a ser lo que es el México de hoy. Entonces, también tenemos, claro, 1821 con el movimiento independentista, ¿verdad? Entonces, sí son, digamos, fechas que hay sobre todo que reflexionar en ellas, ¿no? Porque, pues, a lo largo de nuestra historia hemos podido observar que hay muchas ideas que han quedado allí plasmadas y que no corresponden a la verdad histórica, ¿no? Entonces sí es muy importante aprovechar estas efemérides para poder poner las cosas en su lugar, ¿no?
Pues ese es el punto. Estamos aquí, como bien dices, con las efemérides. Están los 700 años, los siete siglos, están los 500 años de la caída, los 200 de la consumación de la independencia. Y tú has dicho, se está forzando para empatarlos las fechas y no corresponde con los registros históricos. ¿En dónde está este forzamiento? ¿Dónde está esta circunstancia que al final prevalece porque es la versión oficial de las cosas y acaba conmemorándose todo a la vez?
Exactamente, mira, de las más altas esferas gubernamentales mexicanas surgió el planteamiento de los famosos 700 años de la fundación de Tenochtitlán, es decir, 1321, para lo cual pues no hay datos, no hay una solidez histórica que permita aseverar eso. Todo coincide hacia 1325 como la fecha de fundación de la ciudad de Tenochtitlán. Ahora bien, sabemos que una ciudad no surge de la noche a la mañana, y 1325, en que coinciden, por cierto, varias fuentes históricas, debió ocurrir algo muy significativo para que se adoptara por los sacerdotes mexicas esa fecha que aparece, como digo, en varias fuentes históricas. Pero 1321 lo que se quiere es que empate con 1521, con 1821 y, claro, con 2021, lo cual es una manipulación de la historia a todas luces. Y eso no es correcto. Está bien que en nuestra historia se hayan manejado una serie de mitos que precisamente hay que ir desterrando. Por ejemplo, el de que Cortés quemó las naves, nunca las quemó, que la Malinche y los tlaxcaltecas eran traidores. No lo eran, porque estaban, agobiados por la expansión del Imperio Mexica, que dominaba, controlaba a otros pueblos indígenas y les imponía un tributo en ocasiones muy severos. Pero hay que ir desterrando muchas de estas ideas que no corresponden a la realidad histórica, pero lo que no vale es que en el momento actual, ¿verdad?, se crean otros mitos que vienen a agregarse sin fundamento histórico, como es esa fecha de 1321 y muchas otras cosas, ¿no?
Bueno, pues ahí está el punto que destacas críticamente de lo que se está conmemorando en México con esta terminación del 21. Y bueno, pues sí, tal cual como lo dices, 1325 es la fecha en todo caso identificada o más reconocida como la de la fundación de Tenochtitlan. Y bueno, pues lo acabas de explicar tú claramente. ¿Qué piensas en esta misma lógica de denominar de otra manera las cosas que se han denominado históricamente pues de tal o cual forma? ¿Qué piensas de esto también?
Bueno, yo creo que es igualmente una serie de disposiciones que creo que no analizan lo que la historia nos da. A veces me da impresión que son como distractores de una realidad que estamos viviendo bastante difícil en varios aspectos, ¿no?
Bueno, visto así, recurrir al pasado para distraer del presente es la lógica de lo que estás diciendo sobre estos anuncios que se han hecho recientemente con motivo de estas efemérides. Después de la pausa nos sigues contando, si te parece.
500 años después, este sonido a través de un caracol evoca la magnificencia de lo que fue la gran Tenochtitlán, el centro del Imperio Mexica, que el 13 de agosto de 1521 sucumbió frente al poderío de los españoles y de algunos señoríos mesoamericanos quienes se unieron en su contra.
El 13 de agosto de 1521, pues fue la victoria de los conquistadores españoles, que sumaban unos 2.000, 3.000 conquistadores españoles, con sus aliados indígenas mesoamericanos provenientes de una gran cantidad de señoríos mesoamericanos que habían formado junto con los españoles una alianza para derrotar a la Ciudad de México, que era la capital del Imperio Mexica, un imperio que tenía fuertes enemigos como los tlaxcaltecas.
Primero cayó lo que es hoy la Ciudad de México y después Tlatelolco.
Según se consigna en diversos documentos históricos, esta zona fue el último reducto de la resistencia mexica y también el lugar donde se selló su derrota.
Fue una batalla que duró semanas, señala este historiador.
La parte de Tenochtitlan ya había caído, había sido destruida desde finales de julio de 1521 y las fuerzas mexicas se refugiaron en la ciudad gemela de Tlatelolco. La caída, aunque siempre la llamemos caída de Tenochtitlan, es en realidad la rendición de Cuauhtémoc en Tlatelolco, porque Tenochtitlan ya estaba destruida para ese momento. Mucha gente había salido de la ciudad, había huido frente al avance de los conquistadores en esas últimas semanas. Son esas semanas justamente a las que se refieren los testimonios indígenas que recopiló Miguel León Portilla en la visión de los vencidos acerca de la situación dramática que se vivía en la ciudad, con cadáveres, con condiciones de insalubridad, hambre y viruela que acompañaron a la caída de la ciudad en esas semanas.
La caída del Imperio Mexica hace 500 años se convirtió en un símbolo de la conquista, aunque más bien fue el punto de partida, según Rodrigo Martínez Barax.
La caída de la Ciudad de México es importante porque hace posible, facilita, pero inicia el proceso de conquista no solo de la Ciudad de México, sino de todo el territorio de lo que hoy es México, de los señoríos ya sometidos al Imperio Mexica, de los señoríos enemigos, por ejemplo, Michoacán. Esta conquista va a ser bastante rápida y su sometimiento al dominio español, al dominio tributario de encomenderos, a los esclavistas. Pero la conquista va a proseguir más adelante hacia la conquista del sureste, hacia la conquista del norte, siempre con contingentes de aliados indígenas que se van a incluir en la conquista.
Por eso señala Martínez Barax, si bien el 13 de agosto se conmemora el quinto centenario, la reflexión debe continuar en los meses y los años que siguen.
Porque van a seguir siendo quinto centenario de una extensión de la conquista y sobre todo conquistas como la del norte, que muchas veces son más violentas, más cruentas, más viles, más despiadadas, donde se muestra más la codicia que la propia toma de Tenochtitlan, que es más dramática, es más conocida.
El encuentro de dos mundos para unos o el choque brutal para otros. Un momento de la historia de un país contada a través de distintas voces, la de los relatos de los conquistadores, la versión de los indígenas, la de los mestizos y sobre la cual indican no pocos especialistas, aún queda mucho por conocer. El hecho irrefutable, como señala el historiador Enrique Krause, es que el 13 de agosto de 1521 culminó con la caída de la gran civilización mexica, una inmensa superficie donde, dice, convergían los más diversos oficios y las artes más refinadas. Y que a la postre, durante la independencia, dio lugar y origen al nombre de un país, México, que en náhuatl significa el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna. Euskayalí, CNN, Ciudad de México.
Bueno, regresamos con Eduardo Matos Moctezuma, hablando pues de estas efemérides. ¿Cómo contar la historia a un país? ¿Cómo narrar, cómo adentrar a la población precisamente de estos acontecimientos que desde luego definen y marca la ruta de las sociedades y de los países? ¿Estás perfilando conferencias, presentaciones? ¿Qué viene en los próximos días, Eduardo?
Sí, Carmen, pues mira, con el Colegio Nacional estoy coordinando un ciclo de 5 conferencias en 5 días que se llama En busca de Tenochtitlan y Tlatelolco. Yo siempre incluyo Tlatelolco porque Tlatelolco, bueno, primero fueron las dos ciudades mexicas que conocemos, Tenochtitlan y Tlatelolco, pero en Tlatelolco se dio la última resistencia por parte del mexica en contra de las fuerzas indígenas que acompañaban a Cortés y Cortés mismo. Entonces, este ciclo lo que pretende, y fue mi idea, es ver el aporte que la arqueología ha dado al conocimiento del pueblo mexica, ¿no? Por lo general manejamos las fuentes históricas, algunas muy ricas como Bernal Díaz del Castillo, las mismas cartas de relación de Hernán Cortés, a Sahagún, a Fray Diego Durán, que nos hablan, hacen referencia de este pueblo. Pero la arqueología tiene también aportes muy significativos.
Dime una cosa, Eduardo Matos Moctezuma, respecto a la manera de decir las cosas. Bueno, ¿cómo le llamamos? ¿Conquista? Resistencia indígena, hay también ahora una discusión respecto a esto. Bueno, siempre la ha habido, pero digamos en este momento, cuando están las efemérides a flor de piel, ¿qué dirías de esta discusión?
Bueno, yo pienso que sí, hay varios colegas que les preocupa mucho esa terminología y pues creo que han dedicado bastantes horas a discutir si fue conquista, si fue invasión o rebelión. Yo no me preocupo tanto, creo que tal como lo define el concepto conquista, con todas sus consecuencias, es muy, muy claro. Se dice que conquista es la, el asolamiento o la apropiación de territorios y de poblaciones a través del medio armado. Pues eso fue lo que ocurrió, por lo menos en esa primera parte, porque la conquista no es solamente una. La primera parte de la conquista es la que en la que el enemigo a vencer eran Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Una vez consumada el 13 de agosto de 1521, vienen otras conquistas, que es la de empezar a dominar todo el territorio mesoamericano y el norte de México por parte de las fuerzas españolas, apoyados también por grupos indígenas, y para constituir lo que será la Nueva España. Entonces, yo creo que el término conquista es claro en su descripción y que incluye lo que ocurrió durante todo ese proceso.
Eduardo Matos Moctezuma, permíteme hacer una pausa y entramos en la recta final del programa. Te adelanto la pregunta. En México, como sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido a la corona española, al gobierno español, al Papa, que pidan disculpas por los excesos, por los crímenes cometidos durante la conquista y todo lo que evidentemente va de la mano. Después de la pausa, te pregunto de eso y dime qué piensas al respecto. Bueno, entramos en la recta final. Eduardo Matos Moctezuma, muchísimas gracias por estar aquí. Te dejé la pregunta sobre solicitar disculpas a la corona, al Papa, al gobierno español, por parte del gobierno mexicano. ¿Qué dices?
Bueno, mira, sobre ese particular yo he comentado que y reflexionado quién le pide disculpas a, por ejemplo, a los pueblos que fueron sojuzgados por el mexica, o quién le pide disculpas a los pueblos actuales, originarios, los pueblos indígenas, de a lo largo de la historia, sobre todo de estos 500 años posteriores a la caída de Tenochtitlan, quién les pide disculpas a estos pueblos de lo que están viviendo y padeciendo actualmente. Ha habido, como sabemos, levantamientos armados como el de los zapatistas en 94, en fin, inconformidad constante, y hoy todavía la hay, en el sentido de pues que no se les ha hecho justicia a estos grupos. Entonces eso nos atañe como país, a nosotros mismos. Entonces, solicitar disculpas, por ejemplo, al Papa, creo que no respondió, al rey Felipe VI, pues no ha sido bien recibido, en el sentido de que estos acontecimientos históricos que ocurrieron ya hace varios siglos, pues el solicitar esas disculpas, pues creo que no viene a cuento. No viene a cuento. Lo que hay que pensar es mejor en pedir disculpas a nuestros pueblos originarios que han padecido y siguen padeciendo de pobreza, de, en fin, de toda una serie de cosas en su contra, de estas etnias que conforman, por cierto, un número significativo dentro de la población de México.
Bueno, pues me queda nada de tiempo, Eduardo, pero te pido una última reflexión breve. ¿Qué dirías tú para la sociedad mexicana? ¿Qué es lo que de todo esto destacarías como lo más esencial para una sociedad como la mexicana de estas efemérides? ¿Qué frase viene a tu mente para compartirla con el público?
Pues simplemente que conozcamos bien nuestra historia y que no aceptemos nuevos mitos que se quieren crear con fines políticos, sino que estemos alertas, conocer nuestra propia historia, difundirla y profundizar en ella.
Pues ahí está tu mensaje, Eduardo Matos Moctezuma. Gracias por estar aquí en el programa. Seguiremos en contacto.
Muchas gracias, Carmen.
Igualmente, Eduardo, gracias por estar aquí. Y bueno, pues a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta la próxima. Buenas noches y hasta mañana.